literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
Revista Miseria.
La felicidad paradójica, por Gilles Lipovetsky. Con este orden económico en el que el consumidor se alza como señor de los relojes, se corresponde una profunda revolución de los comportamientos y del imaginario consumista. Nace un homo consumericus de tercer tipo, una especie de turboconsumidor desatado, móvil y flexible, liberado en una buena medida de las antiguas culturas de clase con gustos y adquisiciones imprevisibles. El consumidor, sometido a las coerciones sociales del standing, se ha pasado del hiperconsumidor al acecho de experiencias emocionales y de mayor bienestar, de calidad de vida y de salud, de marcas y autenticidad, de inmediatez y de comunicación. El consumo privatizado ha tomado el relevo del consumo honorífico en un sistema en el que el comprador está cada vez más informado y es cada vez más infiel, reflexivo y estético. Poco a poco se van desvaneciendo los antiguos límites de tiempo y espacio que encuadran el universo del consumo. Y ahora nos vemos en un continuo consumista, cósmico, desincronizado e hiperindividualista en que ninguna edad se escapa ya a las estrategias mercadotécnicas de segmentación, por donde cada cual puede emplear su tiempo a la carta, remodelar su apariencia, elaborar su estilo de vida. Es la hora de un consumo mundo en el que se han eliminado los antagonismos culturales y en el que el espíritu consumista tiende a reorganizar el conjunto de conductas, incluidas las que no dependen del intercambio comercial. Poco a poco, el espíritu de consumo ha conseguido infiltrarse hasta las relaciones con la familia y la religión, con la política y el sindicalismo, con la cultura y el tiempo disponible. Es como si, desde este momento, el consumo funcionara como un imperio sin tiempos muertos y de contornos infinitos.
El día de hoy, en nuestro primer programa de octubre, vamos a abordar una pregunta que a lo largo de la historia de la humanidad ha atemorizado e incluso llevado a la demencia a una cantidad incalculable de personas. Su poder de destrucción ha llegado al extremo de provocar que hombres salten al vacío por temor a la respuesta que tendrían que dar. No es broma. Sucedió ambas veces un martes. Un martes 24 y un martes 29 de octubre de 1929. Días negros. Es una pregunta que, y esto no es una falsa generalización, todas las personas no la hemos llegado a plantear, al menos una vez en nuestra vida, tanto de manera seria como en broma. Es un tema del cual se puede hablar en las conversaciones más formales y eruditas y en las más informales y banales. ¿A dónde se va el dinero? Hablo en serio. ¿Alguno de ustedes lleva un completo control de sus finanzas? ¿Saben con exactitud en qué se fue cada peso que ganaron? ¿Saben qué hacen con su dinero? ¿En qué lo invierten? ¿En qué lo gastan? ¿En qué lo despilfarran? ¿Cuánto? Muchos podemos decir que sí. Creemos llevar un equilibrio financiero al establecer un presupuesto mensual y poder cumplirlo, ignorando el hecho de que llegamos al final de mes arrastrándonos, pero tocamos la línea. Sin embargo, todos tenemos escapes de dinero, caprichos a los cuales cedemos y que nos permitimos cumplir tras hacer, en el mejor de los casos, recortes inofensivos en ciertas áreas para poder cumplir esos gastos inesperados. En el peor de los casos, estos escapes de dinero se convierten en solitarias que engullen todo. Pregunten a la gente que pierde dinero en el juego, en las apuestas, en las adicciones. ¿Qué pasa con aquellas personas que gastan mucho más de lo que realmente sus bolsillos se pueden permitir? ¿Por qué algunos individuos son capaces de hacer rendir un presupuesto para toda una familia por un mes? ¿Y otros son capaces de gastar esa misma cantidad en una semana, si no es que incluso en una noche? No es que queramos arruinarles el lunes, pero vamos a hablar de dinero. Están sintonizando el 107.9 FM de Radio UEDQ Ocotlán, Jalisco. Esto es Radio Miseria. Aquí estamos, Julián.
Hola, ¿qué tal a todas y todos? No solamente estamos en el primer programa de octubre, sino en el programa número 51 de Radio Miseria, y el otro día estábamos bien contentos y hoy estamos todavía más, ¿no? Espero y la audiencia nos siga apoyando. Hola, Heidi.
Hola, hola a todos. Reitero el agradecimiento que acaba de hacer Julián y la felicidad. Y pues bueno, aquí aprovechando que acaba de pasar la quincena, no sé si todavía tienen algo o ya se lo acabaron, pero pues para que les dé más gusto, más coraje, vamos a hablar un poquito de eso. Bienvenidos.
Muy bien, y yo soy Yitzia. Julián, ¿qué es la felicidad paradójica?
A ver, tiene que ver con la pregunta que haces, ¿a dónde se va el dinero? O sea, si hiciéramos una respuesta obvia, pues diríamos pues, un montón de cosas que compro, ¿no? Pero la cosa es preguntarnos qué hay de fondo en el modo en el que vivimos muchas personas, que hace que el dinero pues se nos esfume como algodón de azúcar en el agua, ¿no? Entonces aquí la cosa es que no es algo que solamente me pase a mí y que yo lo sienta como un problema mío, sino que estamos en una, digamos, era social, sobre todo en las sociedades occidentales, que es diagnosticada por un filósofo y sociólogo francés que se llama Gilles Lipovetsky. Entonces él nos habla que estamos en una era de que pasamos del sistema de producción, del que eso era como en las sociedades industriales, donde el objetivo era producir, ahora el objetivo es consumir. Entonces, ¿qué podemos consumir? Pues ahora consumimos de todo, ¿no? Entonces, el Homo sapiens ahora lo podemos dimensionar como Homo consumericus, ¿no? Entonces, precisamente la felicidad paradójica va en este sentido, ¿no? De que yo consumo algo y luego después me siento vacío y vuelvo a consumir, ¿no? Entonces es como que la felicidad paradójica dentro de los términos de consumo es me ofrece ciertas cosas que me llenan, que me satisfacen, pero a la vez me vacían, ¿no? Entonces, este ambiente no es que compremos grandes cosas, ¿no? Sino que compramos desde cosas muy pequeñas, felicidades efímeras, que poco a poco pues, nos van alimentando, ¿no? Entonces, pongamos algunos ejemplos. Ahorita todo el mundo está hablando de la serie del Juego del Calamar, ¿no? Entonces, pues todos queremos consumir el Juego del Calamar y alguien no ha renovado Netflix o alguien no ha comprado Netflix. Entonces agarra su tarjeta de débito y se suscribe mensualmente, ¿no? Entonces ahí van los piquitos de los consumos y luego alguien quiere escuchar música y pues, no tiene una suscripción en Spotify o la tiene por en la versión gratuita y está cansado de los anuncios, entonces compra Spotify, ¿no? Y luego pues, compras todas estas pequeñas cosas que al final son piquitos, es decir, son efímeros y que hacen que pues entres en esta dinámica de consumos y que al final tengamos un despliegue de una idea de felicidad y que luego pues destronemos, ¿no? Y luego tan paradójico es que cuando caemos en cuenta que somos seres consumidores decimos ya no voy a consumir, ahora voy a ser un ser consciente porque sé que mi consumo le está afectando al planeta, que si compro popotes las tortugas los van a observar por su nariz, ¿no? Entonces
pues me vuelvo sustentable, entonces ahora hago un consumo consciente, entonces ahora me vuelvo hiperconsumista, pero de popotes de bambú, ¿no? Entonces, el mismo
de productos eco-friendly.
Así es, eco-friendly, entonces ya no compro desodorantes que los prueban en conejos, ¿no? Ahora, desodorantes que son mucho más caros y que me, pero que me dan esta me hacen sentir aliviado de que no estoy haciendo que los conejitos los prueben con estos tipos de productos, ¿no? Entonces, al final pareciera que no hay escapatoria en esta burbuja que estamos viviendo, ¿no? Viviendo en esta gran esfera del consumo del capital. Pero, pues, seguimos discutiendo y regresamos después del corto.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Estamos de regreso en Radio Miseria y estamos haciéndonos la pregunta en dónde se nos va el dinero. Y pues por un lado está la satisfacción de que cuando nos pagan pues tenemos mucho dinero y después se acaba, ¿no? Entonces es como, es curioso que esta pregunta siempre salga al final de la quincena, ¿no? ¿En qué se me fue el dinero? Bueno, sí. Entonces antes de esto pues estaba hablando de Lipovetsky. Entonces pues este señor de repente saca un montón de libros, ¿no? Entonces si alguien quisiera leerlo, yo creo que la obra que vale la pena leer es la de La Era del Vacío, y ya después leer todo lo demás, se entiende todo lo demás. En La Era del Vacío es lo que dice que estamos entrando en lo que llaman la posmodernidad, que después se arrepiente y lo llama hipermodernidad, pero sucede que en la posmodernidad, en la Era del Vacío, lo que hay es como, pues no hay fundamentos seguros, sólidos, sino que la vida es como muy líquida y pues igual como tenemos una cosa, otro día tenemos otra, ¿no? Entonces, pues al final, el hecho que estemos viviendo en este horizonte, pues nos hace ser hasta felices de manera fugaz, y pues al final estamos llenos de vacío, y entonces hay que buscar cómo llenar esto, ¿no? Entonces, pues al final es cómo buscar salirnos de esto, pues no hay una salida, sino hay que asumir las cosas. Quizás a alguno le funciona esta como video de Pepe Mujica, no sé si lo han visto, donde Pepe Mujica dice, pues oye, no es plata lo que estás consumiendo, ¿no? Lo que te estás gastando es tu tiempo, entiéndelo así, si trabajas no es 100 pesos los que te pagan, son 2 horas de tu vida las que estás ahí. Entonces, este video ahora se ha vuelto muy motivacional, pero al final también entra en este esquema de lo paradójico. Entonces, hasta aquí dejaría esta intervención con este filósofo, y más bien preguntarles a ustedes hacia dónde se va el dinero, Itzia.
Fíjate que yo creo que el dinero a la gente se nos escapa muchas veces, diría Lipovetsky, por querer comprar la felicidad. Al final el consumo podría definirse como esa necesidad de obtener esta felicidad efímera, esta felicidad pasajera de comprar algo, satisfacer el deseo, y una vez, diría Schopenhauer, satisfecho el deseo, sentir una desilusión gigante que te lleva a volver a desear otra cosa, a lo mejor más cara, más inaccesible, más lejana, y por la que vas a estar dispuesto a hacer un mayor sacrificio hasta obtenerla, ¿no? Katie, ¿qué opinas?
Bueno, hay mucho, mucho de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar, pero a ver, vamos por partes. Ciertamente creo yo, coincido con que en la actualidad tenemos la tendencia a identificar la felicidad con el éxito y el éxito con el consumo, ¿no? O sea, quien puede lucir objetos de consumo costoso o quien se da una buena vida es quien ha tenido éxito en la vida. creo que en general, socialmente, esa es la equivalencia que se hace, felicidad y éxito. Pero por otra parte, punto aparte, el ser humano para vivir necesita consumir. O sea, es una conducta que no se puede sacar de la naturaleza humana. Desde comida, desde materia prima para hacer un techo, vestido y demás. Entonces, el problema no es consumir o no consumir, sino cuál es la ética del consumo, ¿no? Mm. Porque como es un comportamiento también, ¿no? El consumir, pues también creamos hábitos de consumo. Y finalmente, pues la ética trata de eso, ¿no? La ética trata de forjarse un carácter a través de ciertos hábitos. Entonces, yo creo que esa es la pregunta. Ahora, dentro de un sistema capitalista, se presupone que los seres humanos somos libres de elegir y el mercado se mantiene y se autorregula gracias a las elecciones conscientes, libres y desde el conocimiento que hacemos los individuos, porque pues supuestamente sabemos lo que nos conviene, ¿no? Y lo que nos conviene al momento de consumir, de comprar y de producir, pues también le conviene al otro. Porque si yo le compro al panadero, no le compro al panadero, como decía Adam Smith, ¿no? O al cervecero, ya no recuerdo cuál era. Pues no es, el panadero no hace pan por buena gente, por sus buenas intenciones, ¿no? Hace pan para venderlo y yo lo compro también para satisfacer una necesidad que a su vez satisface la suya. Pero bueno, dentro de los grandes problemas de la economía están estos de qué se produce, para quién se produce, ¿no? Y en ese sentido se determina cuáles son los objetos de consumo. La pregunta es, ¿quién determina cómo se va a consumir o qué se va a consumir? Acabo de decir hace rato que desde una idea capitalista, pues el ser humano, los individuos somos autónomos, libres, conscientes, etcétera, etcétera. Pero creo que pasamos de largo algunos mecanismos de consumo que vale la pena tener en cuenta. O sea, no es cierto que elegimos desde nuestra libertad, entendiendo la libertad como algo que, como un elemento completamente indeterminado. Nuestro consumo está determinado de entrada por nuestras motivaciones, por nuestras creencias y por nuestros hábitos. O sea, algunas de las motivaciones más evidentes son la motivación de la moda, por ejemplo, buscar pertenecer a un grupo o a una clase social. Pero también, y esto lo enuncia Adela Cortina, no es de ella la idea, pero hace la descripción, pero también, aunque parezca paradójico, cierta idea de justicia y de igualdad, de decir, ¿por qué si todos somos iguales yo no puedo consumir lo mismo que el otro consume? ¿No? ¿Cómo no voy a poder? ¿No? Entonces ahí vamos y nos endeudamos y pues ahí le damos todo, ¿no? Pero bueno, también están de fondo otros elementos de la realidad que pensemos. El calendario está regido también por eventos de consumo, Navidad, los Reyes Magos, las graduaciones, el Día de la Madre, el Día del Niño y todo eso, todas esas festividades, la manera de mostrar afecto, de relacionarnos es a través de obsequios que finalmente implican compra de artículos que en la mayoría de los casos son superfluos, no son necesidades básicas, son gastos superfluos. Y cuando se habla de sociedades hiperconsumistas, son aquellas que gastan, no que no tengan otro tipo de necesidades, pero que deciden gastar en estos objetos superfluos. Y en esas sociedades normalmente nunca es suficiente. O sea, nunca es suficiente lo que se tiene, ¿no? Entonces, creo que es momento de hacer otro corte. Seguimos hablando un poquito de nuestros hábitos de consumo y a dónde se nos va el dinero en el siguiente bloque.
Comprar es un placer excepcional. Comprar me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10, por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto con sumo gusto, yo me dejo persuadir. Colegio del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero,
puto dinero,
puto dinero.
Más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Yedo.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Estamos de regreso en el tercer bloque de Radio Miseria. Estamos tocando un tema que es evidentemente económico, pero que también tiene otros matices. Estamos hablando de dinero. Y bueno, y es, en el bloque anterior hablábamos un poquito sobre esta idea falsa de que los individuos somos completamente libres y estamos y no tenemos ninguna determinación al momento de elegir o dentro de nuestras conductas económicas. Esto no es así porque justamente estamos diciendo qué influye en nuestras decisiones económicas, ¿no? Hablábamos del sentido de justicia e igualdad, el sentido de de sentirse incluido en una clase social, pero también hay otros que luego están también muy de moda, ¿no? Como el reclamo de una identidad al momento de consumir algo. Pensémoslo en la ropa, cuando nosotros consumimos o elegimos nuestros outfits, lo vemos como lenguaje y como una muestra de nuestra identidad, ¿no? Al momento de consumir. O ahora con los artículos que pueden estar personalizados, personaliza tu carro, personaliza tu teléfono para que vaya con lo que tú eres y demuestre lo que tú ya sabes, ¿no? Así te venden la historia. Y también está, pues bueno, la necesidad de novedad, ¿no? Que también es algo muy, muy de nuestro tiempo y de nuestra época, ya sea un cambio de look, ya sea algo que me saque de mi rutina, o el típico, hazte un regalito, ¿no? Te sientes, andas agüitado, ay, pues hazte un regalito, y pues revienta la tarjeta de crédito para que se te quite la depresión y toma, ¿no? Toma chango tu banana, igual, sigues igual de deprimido, pero más pobre. Y bueno, con esto no quiere decir que no haya cierto grado de libertad, ¿no? Pero bueno, la libertad entendida como algo que no está influido por nada, determinado por nada, pues no existe. Somos seres mayor o menormente determinados por ciertas cuestiones. Quien realmente no tiene posibilidad de elegir es aquel que no tiene la posibilidad de satisfacer ni siquiera las necesidades más básicas. Ese sí está en el hoyo, ¿no? Pero bueno, estos son algunos de los matices o de los mecanismos que podemos encontrar al momento de tomar nuestras decisiones económicas, ¿no? Las motivaciones, nuestras creencias y nuestros hábitos.
Fíjate que creo que en parte de lo que mencionaste se puede ver esta a veces filosofía, por decirlo de alguna manera, mentalidad, paradigma de las personas que muchas veces tenemos, un mejor concepto, de creer que entre más tengamos acumulado, más podemos gastar. Es decir, entre mayor sea nuestro poder adquisitivo, entre mayor sea nuestro sueldo, entre mayor sean nuestros ingresos, creemos que nos merecemos un estilo de vida más alto, ¿no? Empezar a gastar en ciertas cosas que antes a lo mejor ni siquiera contemplaríamos y que no son completamente necesarias y que al final de cuentas podrían ser un consumo únicamente vano, ¿no? Aquí, por ejemplo, no quiero decir que si te empieza a ir bien en el trabajo y te aumentan el sueldo y del yogur de marca genérica que usabas comprar, ahora te pasas a un yogur marca exclusiva, estilo griego, pues eso no, está bien, es un pequeño placer que te puedes dar. Pero de ahí a que te pases a comprar un celular que cueste 5 dígitos, lo equivalente a lo mejor a 3 meses de tu salario, y pagarlo con una tarjeta de crédito que te va a generar intereses y después no tener la suficiente disponibilidad económica para poder pagar esas facturas, pues te va a llevar a una depresión y te va a llevar a un nivel de angustia, a un nivel de estrés, y entonces te vas a sentir anímicamente mal. Y paradójicamente, diría Lipotepsky, nos señaló bien Heidi, pues cuando te sientes mal hay que premiarte con algo, ¿no? Y vuelve a pasar la tarjeta y pues ahora resulta que tu situación es cada vez peor. Ahora, ¿hasta qué grado de consumo es sano? Ahorita pienso, por ejemplo, en casos drásticos, que yo no sé cuánto cueste, pero me imagino que no ha de ser barato, mantener un parque de diversiones privado. ¿Cuánto dinero invirtió Michael Jackson en mantener durante tantos años Neverland? ¿Diríamos que ese patrón de comportamiento es sano en una persona asumir esa clase de responsabilidad financiera? Y, por ejemplo, también está Johnny Depp, el cual se fue y se compró una isla, ¿no? Porque, pues, hay algo...
Podía.
Sí, un día estaba aburrido y por no tener nada que hacer, digo, mira, ¿por qué no me compro yo una isla donde yo me pueda ir si yo quiero y alejarme del resto del mundo, donde la única autoridad soy yo, porque es mi isla? Digo, caprichos que uno se puede dar, cosas banales a los que cualquiera tiene acceso. ¿Diríamos que estas personas, por tener el poder adquisitivo que tienen, es sano que llevaran a cabo estas dinámicas de consumo?
Pues mira, yo no sé si es sano o no, pero no me parece justo. O sea, y a esto quería también llegar. O sea, no puedo pensar en la economía, en los sistemas económicos, y que no se me venga a la cabeza que lo triste del asunto es justamente la desigualdad y la injusticia que hay al momento de distribuir la riqueza. Porque no se trata solamente de que puedas gastarlo, no porque lo tienes, ¿no? Sino cómo, no quiero decir cómo hiciste esa riqueza, porque hay gente a la que le heredaron y le cayó, y pues le cayó, ¿no? Pero creo que sí hay una obligación moral, no solamente al momento, sí al momento de consumir, porque tiene que ver con esto, pero sí hacerte cargo finalmente de cuál es tu posición social y económica dentro del mundo. ¿Sí me explico? Entonces, sí me parece que es injusto.
Yo creo que está ahí atinada el punto que señalas. O sea, porque consumirlo, comprar la isla, comprar todo esto, pues al finalmente todo es parte del juego, ¿no? Y se puede, y están reguladas las libertades. El SAT, por ejemplo, Hacienda da un catálogo de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y si compras tu isla y la factura, entonces bien, ¿no? Entonces puedes decir, estoy bien dentro de la regla del consumo, ¿no? Entonces, más bien, esto es precisamente la herramienta de la ética, ¿no? Que viene como a hacer ese parteaguas dentro de las dinámicas, digamos, cotidianas, y que al final nos pone en esa dimensión, ¿es justo lo que estoy haciendo? Pues ahí yo creo que el sentido de lo que hacemos de ordinario se rompe totalmente, ¿no? Entonces, muy de acuerdo contigo, Heidi, posicionar la pregunta por ahí.
Y creo que hay otra cosa. Finalmente, el sistema en general, el sistema económico, arroja excluidos, ¿no? Y esos excluidos no tienen posibilidad alguna de sumarse. Y a algunos les tocó también, así como al hijo de Steve Jobs, le va a tocar la herencia millonaria. Le tocó, porque ya se murió el hombre, ¿no? La herencia millonaria. Pues a otros les va a tocar heredar la miseria. Tampoco tienen ninguna culpa, pero tienen escasas posibilidades de poder integrarse al sistema, ¿sí? Y un sistema que reproduce esa exclusión, que difícilmente abre las puertas. O sea, en México, por lo menos en Latinoamérica, la movilidad social es prácticamente nula, o sea, no la hay, ¿no? Y voy a meter aquí otro término de Adela Cortina, que la he estado mencionando a lo largo del programa. Pues no es que, hablando, por ejemplo, de los excluidos y de los migrantes y de los extranjeros, no es que le tengas miedo o que le tengas tirria al extranjero, le tienes tirria al pobre, al que no puede, al que no tiene cómo entrar en el sistema, ¿no? Pero el sistema es quien los hace, entonces, o los hacemos. Luego, o sea, culpamos o hacemos a un ladito al pobre sin ponernos a pensar cómo el pobre llegó ahí o cómo contribuí yo. Y ahí sí, quienes tienen más tienen mayor responsabilidad, creo yo, ¿no? Quienes tienen más poder tienen mayor responsabilidad, pues qué hicieron o qué hicimos para orillarlos y condenarlos a ese lugar. Itza, querés decir algo, pero creo que lo vamos a dejar para el cuarto bloque, querida. ¿Te parece?
Muy bien, por allá nos vemos.
Volvemos en un momento.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio. Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Lledó.
Estamos entrando en el último bloque de Radio Miseria acerca de esta pregunta de hacia dónde se va el dinero. Y a pesar de que estamos a punto de concluir, creo que no podamos dar una respuesta certera. Si le hacemos caso al filósofo Lipovetsky, diría que compramos para tratar de obtener una felicidad. Por más que esa felicidad sea pasajera, sea efímera, sea algo que únicamente te va a durar unos minutos, lo que te cueste enamorarte de un objeto, comprar ese objeto, utilizar ese objeto y después abandonar ese objeto para perseguir ahora otro objeto.
Otro así objeto. Como abandonaste a tu ex. No, no es cierto. No tú no, sino el otro. Así como abandonaron a su ex. O peor, así como su ex los abandonó. Qué... ¡Ay, qué bonito los lunes!
¡Qué bonito los lunes!
Perdón, Itzia.
O también, como diría Heidi, podemos llevar este grado de consumo al punto de creer que las personas también son bienes materiales de los cuales podemos obtener satisfacción. Y una vez que nos aburren, una vez que ya no nos producen esa adrenalina, esas endorfinas, ese sentir que el mundo es color de rosa y que el piso se nos mueve, pues desecharlos porque ya no nos funcionan. Porque en esta sociedad de consumo, donde creemos que podemos comprar la felicidad, pensamos que entre más tengamos, más merecemos tener. Y mejores condiciones de vida deberíamos tener, y sobreestimamos lo que es el éxito y lo que son las mejores condiciones de vida. Al parecer ya no es únicamente cubrir una necesidad nutricional, por ejemplo, tener la capacidad económica de solventar una cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas saludables a la semana. No, ahora también se trata de poder acudir a restaurantes cuyos precios son en ocasiones ridículos, que te sirven platos que uno mismo se puede preparar y en ocasiones hasta mejor por la mitad del precio que vas a pagar.
Cortarle el cabello a tu hijo y que te cobren $300 por un corte de cabello, un escuincle de un año, por ejemplo.
Por ejemplo. Y aquí estamos hablando de que a veces no es un placer que te vayas a dar de manera, digamos, sana, justa, como, bueno, vas a acudir a un restaurante con un chef reconocido porque su obra culinaria es suculenta y pues tú tienes un paladar de sibarita que no te puedes resistir. Va, es un deseo que vas a satisfacer, pero otra cosa sería creer que si no puedes comprar esa entrada para ese restaurante, entonces tu vida no tiene sentido y eres un completo y radical fracasado, ¿no? Y que el resto de la sociedad te vea de esa forma. Comprar más no significa quién eres y no se traduce a la valía que tengas como persona. Sin embargo, no entendemos eso, ¿no? Y creemos y reconocemos que el sistema que nos gobierna, el sistema económico que nos gobierna como planeta, es injusto. Que hay países en extrema pobreza y que hay países de primer mundo con las mejores ventajas. Y decimos que el sistema es desigual, pero ojo, este discurso tiene un truco. El otro, el sistema, lo ajeno, nosotros no nos percatamos ni nos reconocemos como parte de ese sistema que replica esos actos de injusticia y esos actos de desigualdad. ¿Cuántos empresarios que no se quejan de que México no es una fuente segura de ingresos, no le pagan a sus trabajadores un sueldo más digno y realmente los dan de alta en el seguro social con el salario que perciben, lo cual ayudaría a activar la economía, lo cual haría que sus negocios de manera cíclica también se vieran beneficiados, ¿no? ¿Cuántos se atreven a hacer el cambio que tanto critican?
Una pregunta más incómoda, ¿cuántos de los que tienen a una persona que les ayude en su casa, una ¿cómo se llama? Pues sí, una persona de limpieza en su casa, pues la tienen en el seguro social, ¿no? Esa es una realidad de que es bien, bien latente y en México bien extendida, ¿no? Y hay quien sí tiene, o sea, como dice, gente de varo que no le entra al juego legal desde esta perspectiva, ¿no?
Sí, por ejemplo, a ver, lo voy a decir en términos religiosos, ¿no? Me acuerdo que me decía un sacerdote que él estaba enfadado de que la gente fuera a confesarse, y la mayoría de sus confesores eran gente pudiente y siempre se confesaban como: tengo malos pensamientos, me masturbo. Decían esas cosas, pero nunca me decían: oye, pues estoy explotando a mis trabajadores, no les tengo seguro social, no les di las utilidades, decía, es que ese es el pecado, ¿no? Finalmente es el pecado estructural. Lo demás pues, es un rollo tuyo personal, pero no, tienen más miedo de irse al infierno por tener pensamientos impuros que por destruir, digamos, una familia, ¿no? Que despides injustificadamente a alguien dentro de todos. Y luego, para acabarla, todavía vienen y te dicen, pues es que yo vengo de la cultura del esfuerzo, ¿no?
El pobre es pobre porque quiere.
Ajá, luego todos estos rollos, ¿no? Que quizás los abordemos en otro tema, ¿no?
Bien enojados acá, ¿no? vamos a perder el patrocinio.
Sí. Quemen la...
Tenemos patrocinio porque no me...
No, nos lo iban a dar, pero ya no.
Bueno.
Sí, pero... no, miren, la verdad es que a lo mejor nosotros estamos criticando el sistema, pero si ustedes nos quieren patrocinar de tal forma que aquí los tres presentes terminemos siendo unos pequeños cerdos capitalistas, no nos vamos a oponer.
Ya estamos asegurados en el otro trabajo, ya no nos tienen que asegurar. Ya.
Así es de paradójico esto, así que apoye a los que le critican.
Una cosa son las declaraciones y otra cosa son las realizaciones.
Bien. Malamente, ¿verdad? Ese es otro problema. Ese es otro gran problema ético. Bueno,
antes de que las personas se queden con esta frase así medio controversial de qué significa eso de ser un pequeño cerdo capitalista y piensen que ya estamos aquí ondeando la bandera del comunismo y vamos a quitar estatuas y a poner a Marx y a Lenin ahí, no, señores, es un libro de Sofía Macías, que bueno, digamos que vale la pena leerlo por esta estructura que presenta acerca de cómo se puede ahorrar, seas tú un bohemio incorregible, ¿no? Esta idea de apostar por una vida alternativa, a lo mejor una vida artística, a lo mejor una vida menos formal, menos estricta en cuestiones de finanzas, no significa necesariamente que no sepas utilizar inteligentemente tu dinero para poder darte ese estilo de vida sin estar siempre atareado con deudas y debiéndole a la señora de enfrente de la empresa donde trabajas que pues te hace favor de fiarte, ¿no? Y ahí le pagas cuando llegue la quincena. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y pues bien, ya para cerrar el programa, solamente nos queda decir unos pequeños consejos ahora. Señores, compren al mayoreo, aprovechen ofertas que en verdad valga la pena. Si ven puré de tomate condimentado, 3 al precio de 2, agárrenlo. Si ven una bolsa $500 más barata, no la compren.
Días.
A alguien mandaron a comprar salsa de tomate y acabó con una bolsa. Eso es lo que está sucediendo aquí.
Pero déjenme decirle,
bien feliz con su bolsa.
No, es que yo dije, a ver, cuando me inviten a mí a pasear por el río Sena, voy a llevar.
Pues claro.
Estás como una tía, esto es real, ¿eh? Una tía abuela que compraba cortadoras de césped para cuando tuviera césped. O sea, no tenía pasto, pero ella compró cortadora de pasto, nunca tuvo. Se murió la viejita y nunca tuvo pasto. Pero bueno, sí.
No es cierto, no he comprado ninguna bolsa. Segundo, tercero, cuarto, ya no recuerdo, revisen sus cuentas. ¿Qué es aquello que están pagando que realmente no necesitan? No significa que tengan que ser drásticos con los recortes, pero pues sí hacer pequeños ajustes. ¿Realmente necesitas esa suscripción a todas esas aplicaciones de streaming? Baja el consumo de energía eléctrica, desconecta todos los aparatos cuando no los estés utilizando, haz de eso un hábito. No va a ser una cantidad extraordinaria lo que va a bajar en tu recibo, pero pues sí es significativo y si eso lo vas ahorrando, pues de que se lo quede la Comisión Federal de Luz a que te lo quedes tú. CFE, yo los quiero mucho y...
Te van a cortar la luz. Dale, pues. Yo aplico una vieja, bueno, no es vieja, pero una amiga, me decía que hay que aplicar más bien la de, bueno, también incorporado todo lo que dices, ¿lo puedo pagar? Sí, realmente lo necesito, ahí ya es donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? O sea, a ver, una cosa es que puedas, lo necesitas, lo quieres, pues si estás pensando en comprarlo es porque lo quieres. no hay de otra, pero puedes y realmente lo necesitas.
Sí, pero hay veces en que realmente lo necesitas, o también te tienes que hacer otra pregunta: ¿sería un problema para mis finanzas verdaderamente comprarlo?
¿Sería un problema no tenerlo?
¿Sería un problema no tenerlo?
Sí, sí, se compra
después. Y así es como uno termina comprando los vinos.
Sí, sí.
Los vinos, ¿ay? O sea, ahí está, la bolsa y el vino, ah, sin luz.
Los libros, dije. Ah. No te proyectes, Heidi, no te proyectes.
Ay, Dios mío, ni modo, ya no estamos balconeando aquí.
Muy bien, señores, entonces, ¿a dónde se va el dinero? Lleven un, en verdad, sí funciona. No se puede uno vivir toda la vida esperando que de milagro se solucionen las cosas y caiga dinero extra a la cuenta bancaria. Tenemos que empezar a hacer un control, ¿no? Anotar cuáles son los gastos y verdaderamente una vez que nos demos cuenta de ello, pues empezar a hacer decisiones, tomar decisiones más inteligentes.
Muy bien. Ya con esto nos despedimos. Esperemos que hayan disfrutado el programa. Nos escuchamos el próximo lunes, por aquí mismo, con el tema de mujeres anarquistas, si no me equivoco. Muchas gracias, compañeros.
Hasta otra.
Revista Miseria.
Todo el mundo sabe que en cualquier sociedad las aspiraciones de una parte de sus miembros chocan abiertamente con las aspiraciones de otros, que la vida social está llena de contradicciones, que la historia nos muestra una lucha entre pueblos y sociedades, así como en su propio seno. Todo el mundo sabe también que se suceden los periodos de revolución y reacción, de paz y de guerras, de estancamiento y de rápido progreso o decadencia. El marxismo nos proporciona el hilo conductor que permite descubrir una sujeción a leyes en este aparente laberinto y caos, a saber, la teoría de la lucha de clases. Solo el estudio del conjunto de las aspiraciones de todos los miembros de una sociedad dada o de un grupo de sociedades puede conducirnos a una determinación científica del resultado de esas aspiraciones. Ahora bien, la fuente de que brotan esas aspiraciones contradictorias son siempre las diferencias de situación y de condiciones de vida de las clases en que se divide cada sociedad. La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días, dice Marx en el Manifiesto Comunista, exceptuando la historia del régimen de la comunidad primitiva, añade más tarde Engels, en la historia de las luchas de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otra, franca y abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes. La moderna sociedad burguesa que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue sin embargo por haber simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases que se enfrentan directamente, la burguesía y el proletariado. Carlos Marx, por Lenin.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro.
Asombro.
Y encuentro.
Encuentro.
Permanente.
Permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.